En Radio Martí 10:30 minutos, las tripulaciones de los escampavías Angela Mechem y Pablo Valens de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron a 187 migrantes a Cabaña, Cuba, el lunes, luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida. Por su parte, el teniente comandante Mark Cook dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de Florida, manteniendo una presencia con recursos aéreos y marítimos todos los días. Asimismo, el oficial agregó que las tripulaciones de la Guardia Costera patrullan la región para evitar que personas pierdan la vida en estos peligrosos intentos. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 4.881 cubanos en comparación con 6.182 en el año fiscal anterior. Los activistas María Josefa Consardiñas e Ismael Boris Reñí fueron detenidos durante varias horas el lunes en La Habana por supuestamente violar un operativo de vigilancia policial. Reñí, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo a Radio Martí que ambos fueron amenazados con ir a prisión y además instados por las autoridades a salir del país.
Me llamo Ismael Boris Reñí, mi coordinador también parece que aquí en la capital. Ayer nos dirigíamos yo y María Josefa a Costa Viña, donde adelante. Nos dirigíamos a San Miguel del Padón, la célula Una Cuba Libre. Nos detuvieron llegando al puente de Herrera con una patrulla y un oficial. Donde nos dirigieron a la unidad del CAFI, ubicada en Herrera, y de ahí nos llevaron para la estación de policía de Santiago de la Herrera, ubicada en el municipio de Boyero. Donde nos tuvieron desde las 9 de la mañana hasta la tarde. La detención, dicen ellos, es que nosotros estamos en el medio de un operativo, nos hicieron amenaza de ir a prisión, ¿no? Y que teníamos que salir del país. Estas son las amenazas que hacen ellos, siguiendo exigiendo la libertad de todos los presos políticos, incluyendo al líder de la Unión Patriótica de Cuba, o sea, Daniel Ferrer, quien se encuentra en una celda de castigo.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba su primer paquete de reformas bajo el liderazgo del republicano Kevin McCarthy, informa Judy Martín Rodríguez.
Luego de varios días de incertidumbre en los que la división interna del Partido Republicano impidió la elección de un presidente de la Cámara de Representantes del Congreso hasta en 14 ocasiones, por fin este órgano legislativo se estrenó, liderado por el Partido Conservador. Una de las primeras funciones que los legisladores deben tomar al inicio de un nuevo periodo es establecer las reglas internas que regirán, en este caso, las operaciones del Congreso en su legislatura número 118. El paquete propuesto salió adelante con 220 votos a favor y 213 en contra, luego de que un representante republicano se unió a los 212 demócratas que votaron en contra del paquete de reglas, y fue el propio Kevin McCarthy el que confirmó el resultado.
En esta votación, los sí son 220 y los no 213. Se acuerda la resolución.
Entre las medidas adoptadas se observan cambios que beneficiarán al ala más conservadora del Partido Republicano, otorgándoles mayor influencia. En esta ocasión, y como novedad, un solo legislador será suficiente para solicitar la destitución del presidente electo en cualquier momento. Y además, otros cambios podrían imponer nuevas restricciones al gasto federal, lo que limitaría la capacidad de McCarthy para negociar paquetes de financiación del gobierno con el presidente Joe Biden. Frente a estas reformas, los demócratas denunciaron la legislación como un paquete de reglas para los extremistas, seguidores del expresidente Donald Trump, y lamentaron que esta forma de gobernar favorecería más a las grandes corporaciones que a los trabajadores, socavaría los estándares de la ética del Congreso y además conduciría a más restricciones en los servicios de aborto. El único republicano que se opuso a la legislación fue el representante por Texas, Tony González, quien explicó que no apoyará los posibles límites al gasto de defensa de Estados Unidos en un momento de crecientes tensiones con potencias como Rusia o China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hasta aquí las informaciones.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La herramienta desarrollada por España y Estados Unidos permite por primera vez visualizar la complejísima estructura tridimensional de la información genética, esencial para vivir y entender el origen de todas las enfermedades. Científicos de España y Estados Unidos han desarrollado una novedosa técnica que permite explorar el genoma humano en tres dimensiones, pudiendo visualizar hasta 129 genes a la vez, 30 veces más de lo que hasta ahora se había logrado. Nuestro genoma está involucrado de una forma u otra en todas las enfermedades y la forma en la que nuestro cuerpo lucha contra ellas. Por eso, para comprender mejor cada dolencia y diseñar tratamientos, debemos conocer cómo funciona el genoma en todos sus aspectos, incluido el tridimensional, explicó Chao Ting-Wu, genetista de la Universidad de Harvard y coinventora de esta técnica. Gracias a este método llamado OligoFISEC, esperamos poder cartografiar genomas completos a una resolución altísima, viendo cada giro, cada pliegue, cada rincón y cada rendija, menciona Wu. Estirada de extremo a extremo, la secuencia de ADN mide 2 metros. Sin embargo, lo increíble es que esta es capaz de plegarse y retorcerse en sí misma de tal manera que logra caber en un espacio 10 veces más pequeño que el diámetro de un pelo, el núcleo de la célula. Hasta ahora, las técnicas de análisis del genoma en tres dimensiones solo nos permitían explorar 2 o 3 genes a la vez. Podemos decir que gracias a este método pasamos de ver países aislados a poder explorar continentes enteros a la vez, sustenta Mark Marty Brennan, investigador del Centro de Regulación Genómica y coautor del nuevo estudio. La nueva técnica para ver el genoma humano desarrollado en Harvard consiste en crear guías de ARN que son complementarias con una región concreta del ADN del genoma y que permiten localizar hasta 129 puntos diferentes dentro de la secuencia genética. En un segundo paso, se lee cada secuencia y eso hace que emita diferentes colores, de forma que los investigadores pueden situar regiones completas del genoma. Cuantos más puntos aparecen en la imagen, más complicado es separarlos y situarlos, ya que es algo parecido a lo que sucede con las estrellas y galaxias en el universo. Los investigadores aún esperan una financiación pública para poner en marcha el proyecto, pues un primer mapa costaría unos 100.000 euros y requeriría por sí solo una gran cantidad de memoria informática. Aún así, solo vemos una fracción ínfima de todo el globo genómico tridimensional.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Cuál es el día más deprimente de la semana? La creencia popular asegura que el lunes es el peor día de la semana. Incluso existe una jornada conocida como Blue Monday, o sea, lunes triste. El tercer lunes de enero, considerado el día más deprimente del año. No obstante, hay estudios que desmontan esa extendida teoría y que tratan de quitarle la mala fama al demostrado lunes. El martes, según algunos expertos, es el peor día de la semana, o al menos esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Escuela de Economía de Londres. George McCarron y Susana Morato, dos miembros de la organización, estudiaron el comportamiento de 22.000 personas, sus cambios de humor y de estado de ánimo, durante 2 meses a través de una aplicación de iPhone a la que bautizaron como Mappiness. Lanzaba 2 alertas diarias a los teléfonos móviles de los voluntarios y les preguntaba cómo se sentían, quién los acompañaba, dónde se encontraban y qué estaban haciendo. Como explica The Daily Mail, usando un satélite de sistemas de navegación, la aplicación averiguaba la localización exacta, desvelando a los científicos la relación que había entre el bienestar de los usuarios y el lugar en que pasaban su tiempo. Según expuso McCarron al diario británico, el lunes los efectos del fin de semana no habían pasado del todo, pero el martes ya se está metido de lleno en la rutina laboral y el siguiente fin de semana aún se ve muy lejano. De ahí que el martes, en base a este estudio, sea el día más deprimente de la semana. Por el contrario, el sábado se erigió como el mejor, el que más se disfruta. En cuanto a la hora, los expertos aseguran que depende de la persona y de su biorritmo, aunque coinciden en que después de almorzar es más difícil concentrarse, al igual que a media mañana o a media tarde. Pero no todo está perdido. Aunque sea martes, Chad Men Tan, un antiguo ingeniero de Google que ahora se dedica a dar charlas de autoayuda, da tres claves para acabar con el estrés del día a día. La primera y más básica, en palabras de Tan, es calmar la mente. Para ello, el experto aboga por encontrar momentos de relajación durante el día en los que consigamos olvidarnos de todo y podamos ser conscientes de nuestra respiración. En segundo lugar, el experto considera que hay que fijarse en los pequeños momentos de felicidad que nos da el día y aprovecharlos. Hay que evitar también las cosas negativas que nos suceden durante el día, que eclipsan las positivas, que suelen ser más fugaces y efímeras. Finalmente, el último ingrediente de esta fórmula mágica es desear que las personas que se encuentren a tu alrededor sean felices. Según Tan, las personas más alegres son las que tratan de ayudar al resto. Para ello, el ingeniero explica que hay que entrenar la compasión para que sea una buena parte de nuestra vida diaria. Soy Danilo Fuentes Cortés y les recuerdo que hoy puede ser un buen día y mañana también, como dijo un catalán muy conocido.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un nuevo estudio revela que los sueños sirven para no aburrirnos de la realidad y pensar mejor. El carácter extraño y alocado de muchos sueños serviría para ayudar a nuestro cerebro a comprender mejor las experiencias cotidianas y sobrellevar el tedio de la rutina. Según un nuevo estudio desarrollado por un investigador de la Universidad de Tufts, la extrañeza de los sueños tendría una razón concreta: alejarnos de lo cotidiano para no familiarizarnos demasiado con las actividades que realizamos día a día. De esta forma, los sueños nos sacarían de esa zona de confort y nos estimularían a no quedarnos estancados en nuestro pequeño mundo diario y conocido. En consecuencia, los sueños encontrarían su función biológica en su divergencia con la experiencia de la vigilia, según destaca el autor de la investigación, Eric Hoyle. El investigador estadounidense explicó que esta mecánica es similar a la que siguen las redes de inteligencia artificial, a las cuales es necesario complicar con cierta dosis de caos para evitar que se familiaricen demasiado con el conjunto de datos que procesan, creyendo así que a partir de esos datos se puede analizar cualquier tipo de información. Al igual que los sistemas de aprendizaje profundo, nuestro cerebro puede caer en sesgos y errores generados por la repetición permanente de estructuras y patrones que en determinado momento toman el papel de una verdad absoluta, llevándonos a intentar comprender la realidad y resolver los problemas que enfrentamos únicamente bajo esos modelos. Del mismo modo que los científicos de datos introducen las llamadas inyecciones de ruido o entradas de datos aleatorios que generan confusión en los sistemas inteligencia artificial y les obligan a abandonar las estructuras repetitivas de las cuales se han enamorado en demasía, nuestro cerebro inyecta sueños que enriquecen nuestro mundo simbólico y nos obligan a escapar de las ceremonias repetitivas de lo cotidiano. De esta manera, cuando habitualmente se dice que leer nos permite escaparnos de la realidad, no estaríamos apelando a una figura retórica. Hablaríamos de un mecanismo cerebral a través del cual el órgano que nos dirige nos permite superar la reiteración permanente de patrones rutinarios, como sucede con los sueños. Podríamos decir entonces que la ficción y los sueños no solo hacen posible evitar el aburrimiento, también nos permiten pensar mejor.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Gracias a una investigación reciente, puede que la humanidad esté un paso más cerca de encontrar la respuesta a una de las más importantes preguntas de la ciencia: ¿dónde reside la conciencia en el cerebro? Un nuevo estudio muestra la importancia de ciertos tipos de conexiones neuronales para identificar la ubicación de la conciencia.
Aunque los autores del nuevo estudio no han llegado a una respuesta concluyente, sí han acumulado muchas pruebas empíricas de los puntos más probables en el transcurso de su búsqueda de los mecanismos mínimos que se necesitan para que surja la conciencia. Para identificar las áreas del cerebro en las que reside la conciencia, los investigadores buscaron un sello específico de la conciencia dentro de las redes neuronales del cerebro, las vías bidireccionales. Cuando vemos algo o experimentamos una sensación, nuestro cerebro recibe información. Se trata esencialmente de una recepción pasiva de datos seguida por una retransmisión también pasiva de los mismos hacia otro punto del cerebro. Pero recibir de un emisor esos datos y retransmitirlos a otro receptor no es suficiente para que surja la conciencia. Nuestros cerebros también necesitan enviar información de vuelta hacia el emisor, en lo que constituye una respuesta a la señal recibida. No todas las partes del cerebro son capaces de emitir en las dos direcciones. Los investigadores plantearon la hipótesis de que estas conexiones bidireccionales son una característica esencial de las partes del cerebro responsables de la conciencia. Los investigadores utilizaron un conectoma de ratón y técnicas computacionales para poner su hipótesis a prueba. Un conectoma es un mapa detallado de las conexiones del cerebro. En primer lugar, desarrollaron un algoritmo eficaz para seleccionar las partes del cerebro con fuertes conexiones bidireccionales llamadas complejos. A continuación, aplicaron el algoritmo al conectoma del ratón. Descubrieron que los complejos extraídos con mayor bidireccionalidad no estaban distribuidos uniformemente entre todas las regiones principales, sino que se concentraban en las regiones corticales y talámicas. Por otro lado, las demás regiones principales tienen una baja bidireccionalidad. En particular, las regiones del cerebro tienen una bidireccionalidad mucho menor. Estos resultados coinciden con la región cerebral de la cual muchos científicos vienen sospechando desde hace mucho tiempo que es donde reside la conciencia. La corteza cerebral, situada en la superficie del cerebro, contiene áreas sensoriales, motoras y de asociación que se consideran esenciales para experimentar la conciencia. El tálamo, situado en el centro del cerebro, también se ha considerado relacionado con la conciencia y, en particular, la interacción entre el tálamo y las regiones corticales en lo que se denomina bucle tálamo-cortical. Estos resultados apoyan la idea de que la bidireccionalidad en la red cerebral es una clave para identificar la ubicación de la conciencia. Los autores del estudio subrayan que todavía están trabajando para identificar la ubicación de la conciencia, pero por lo menos los resultados del nuevo estudio ayudan a limitar bastante las zonas donde buscarla.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
So tell me why you still get burned. You say you're not, but you're still a liar. 'Cause I'm the one that you run to first. Every time, yeah, why do you try to deny it when you show up?
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme.